Arcarbus, Gran, buenos días.
Buenos días.
Salió último día de encuestas en Cataluña, vistazo en los periódicos.
Como concluye 20 minutos con los datos de su propio sondeo, el ganador parece claro el domingo, el gobierno es otra cuestión. Todas las encuestas dan ganador al PSC de Salvador Illa, con una media, según diarios, que va de 39 a 44 escaños. Persiste la amenaza de bloqueo, dice El País, con un independentismo que llega a la recta final sin sumar mayoría en el Parlamento. Puigdemont al alza, recortando diferencias con los socialistas en la encuesta de La Razón. GAT3 para ABC concluye que el PSC ganará y necesitará a Esquerra o Junts para gobernar. Altísima probabilidad, dice este diario, de que el nuevo Parlamento nazca bloqueado debido a los vetos cruzados entre partidos y esto conduzca a una repetición electoral a la vuelta del verano. En La Razón son de la opinión que la única oportunidad que tiene Sánchez es jubilar a Puigdemont, que promete marcharse si no es presidente. Expansión dice esta mañana que Puigdemont eleva el chantaje al gobierno de Sánchez, vuelve a insistir en esa idea de sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña. Una propuesta absurda, dice este diario, que contraviene toda la normativa europea y que pone de manifiesto la precariedad con la que Sánchez gobierna. En una entrevista, por cierto, que esta mañana publica el periódico de Cataluña, Puigdemont dice varias cosas. Dice que el PSOE está cumpliendo, que mantiene discreción sobre lo que habla con ellos, que una forma de preparar la independencia es hablar muy poco de ello y que hoy están mucho más preparados para aguantar un embate con el Estado que en 2017. Y además de Cataluña, los periódicos destacan esta mañana que Ábalos comparece hoy en el Senado y El Mundo publica que el juez Peinado ha ordenado a la UCO de la Guardia Civil investigar las actividades de Begoña Gómez.
Bueno, ¿apostáis por un bloqueo en Cataluña? Por todo lo contrario, Jorge Bustos.
Sí, la verdad es que es la opción más probable de todas las que se barajan. El Parlament sale endiabladamente torcido de estas elecciones y tampoco sé siquiera si una repetición lo desbloquearía. Parece que el grupo independentista de los independentistas podría depender de este nuevo partido de extrema derecha separatista de Riols, que podría tener 2, incluso 3 escaños y que podría ser la llave de una alianza que dejaría a la CUP como un partido moderado, ¿no? Casi, o sea, que realmente ya es disparatado. Todo el mundo descarta la victoria en votos de Salvador Illa, pero ¿de qué sirve ganar en votos si Puigdemont lanza un ultimátum que mantiene vigente, que es Pedro, o presidentes los dos o ninguno? Tú en la Moncloa, yo en Cataluña, o ninguno, si te bloqueo la legislatura. Entonces, más allá de que la jugada esta, la pájara fake que se inventó Sánchez, pueda o no haberse visto entre los votantes catalanes socialistas, que es donde tiene el principal granero ya casi el único Pedro Sánchez de votos, pues como un acicate para volcarse sobre ella, la gobernabilidad es muy difícil. Se empieza incluso se está conjeturando con una sociovergencia, ¿no? Que Junts gobernara con Salvador Illa, pero es bastante complicado por parte de Junts, no por parte de Illa, que ya se ha abierto incluso a pactar con Puigdemont, ¿no? El problema es que todo este jaleo lo monta Sánchez con la amnistía, es decir, quien refuerza a un líder desahuciado, a quien nadie hacía ni caso y que estaba ahí en Waterloo como un fantasma, es Pedro Sánchez cuando decide gobernar al coste que le pida Puigdemont, que es la amnistía. En ese momento revitaliza ese partido y por tanto está en disposición de quedar segundo y de incluso llegar a ser presidente, un personaje como Puigdemont. Todo esto lo ha montado el propio Sánchez, entonces no se puede quejar de que Puigdemont esté recuperando terreno en las encuestas.
Bueno, ¿y qué cree María del Carmen?
Bueno, yo creo que es que la política catalana está tan enloquecida que bueno, que es todo difícil analizarlo, pero si tú miras a las cifras que están aquí, hay una opción de gobierno clara, que es una opción de gobierno del PSC con Esquerra. Y lo que pasa es que sería una reedición y con los comunes, que sería una especie de reedición de aquel famoso tripartito de Maragall, que estaba Carod Rovira, os acordáis, y creo que era Saura, no me hagáis mucho caso.
No tengo para olvidar.
El tercero, pero efectivamente, no tienes para olvidar. Es decir, estamos en una situación, es porque aquel, con Maragall en Cataluña y con Zapatero en el gobierno central, fue cuando se lanzó esa bomba de relojería que fue el Estatuto de Cataluña y que es el que ha cebado y el que ha sido la bomba de relojería de todo lo que ha pasado después. Un estatuto abiertamente inconstitucional, frívolamente sacado por Maragall y por José Luis Rodríguez Zapatero, y esto es lo que nos ha traído. Por lo tanto, eso es la opción que estaría ahí. Y a mí lo que me llama la atención de esta campaña, y me está llamando mucho la atención, es que nadie habla, o yo tampoco estoy en Cataluña, pero por lo que a mí me llegan y los titulares, y ves los informativos y lees las crónicas, nadie habla del auténtico elefante que hay en la habitación, que se llama la autodeterminación. La autodeterminación, ¿por qué no se habla de esto en Cataluña? ¿Cuál es la posición? Porque la autodeterminación es una demanda que llevan Esquerra y Junts al gobierno de Madrid. Y algo tendrán que opinar los catalanes a propósito de eso. Y algo, sobre todo, habrá que conseguir algún tipo de garantía o de explicación o de compromiso de Salvador Illa sobre este asunto, que es el asunto central de lo que va a pasar en Cataluña en los próximos meses, ¿no? Y ahora mismo, a mí me parece, a raíz de todo lo que hemos visto, que votar a Salvador Illa con el asunto grave y el único asunto que es el de la autodeterminación abierto es como jugarse el futuro del país a la ruleta rusa, porque no sabemos qué es lo que va a hacer Salvador Illa con este asunto.
María del Pilar de la Granja.
Probablemente, Carmen, todo lo contrario de lo que diga, ¿no? Y yo sí que estoy con, alucinada con el tema del PSC, ¿no? Porque, que el Partido Socialista Catalán y que el PSOE están acostumbrados, lo hemos visto, a cambiar de opinión para engañar a sus votantes, bueno, pues es una obviedad, ¿no? Pero claro, que a estas alturas los votantes se dejen engañar, a mí sí que me parece que esto es otro nivel, ¿no? Cuando te engañan una vez, la culpa es del quien engaña, la segunda ya te lo tienes que hacer mirar, o es que estás de acuerdo con ello.
Bueno, de los líos internacionales de Sánchez, Palestina, la ONU, ahora Argentina, ¿qué decimos?
Como le llama Luis del Valle en su columna de ABC, el boquirroto de guardia ha vuelto a actuar en una progresión, la de Óscar Puente, acorde con su trayectoria política. Escribe Luis que ha pasado de no conocer los límites municipales, traspasar los límites nacionales, y ahora con sus insultos derivar en un conflicto diplomático internacional. Provocación perfectamente calculada, de la que el PSOE espera réditos electorales. Esto se lee en varias columnas. Tesis, por ejemplo, que sostiene Antonio Caño en Dojetiv. Escribe que Pedro Sánchez y Javier Milei han entrado en una guerra de mutua conveniencia. Desenfundó primero España, el más necesitado de oxígeno en este momento, y lo hizo por boca de uno de los más ardorosos guerreros de nuestro particular peronismo. Y como era de esperar, respondió de inmediato el motoserrero originario con un comunicado recordándole a Sánchez de las actividades de su mujer o diciendo que pone en riesgo la unidad de España. En El Mundo entrevistan, por cierto, al portavoz de Milei. Dice que lo de Puente no merecía una reacción con mayor mesura y no descartan que el presidente argentino se vea con el rey cuando visite España para participar en un mitin de Vox la semana que viene. Y de Palestina, por cierto, mañana se cumplen 7 meses de guerra. Llegan noticias de última hora de Israel. Según El País, Sumar presiona ahora a Sánchez para que el Consejo de Ministros de mañana, coincidiendo con esos 7 meses, reconozca el Estado palestino.
Bueno, vamos a ver. A mí que me da que la respuesta ha sido, yo me temía una respuesta más de más exabrupto y no.
Pero es que lo que ha respondido Milei es verdad y lo que dijo Puente es mentira. O sea, Puente llamó drogadicto al presidente de Argentina. Entonces, a ti te puede caer mejor o peor el presidente de Argentina. ¿Y qué ha respondido él? Usted me llama drogadicto porque tiene un problema con una investigación en torno a su mujer, que es cierto, y porque usted tiene una idea de cambiar el modelo territorial de España, que es cierto también. Entonces, yo no sé, no veo dónde está aquí la exageración.
Es preocupante, de todas formas, que el muro ya lo quiere acabar Sánchez, no solo dentro de nuestras fronteras, sino que es un muro internacional, o sea, que está intentando buscar pelea en el exterior también. Hablábamos de la argentinización de España, que va a buen ritmo. Fijaos que el peronismo es derrotado en Argentina y viene a refugiarse en el gobierno de Sánchez y esta es la deriva. Yo no creo que Puente calculara su exabrupto, sino que le nace de lo que es Puente. O sea, le nacen exabruptos como al perro le nacen ladridos. Pero en realidad es la reacción de Milei. Es verdad que le conviene a Milei confrontar con un gobierno como el de Sánchez, y le conviene a Sánchez para apretar más aún las filas de los suyos. Pero ¿qué va a ser lo siguiente? Cuando si gana Donald Trump, entonces nos vamos a pelear con la primera potencia del mundo. Se va a ir peleando con todo el mundo, puesto que la ideología del gobierno de España no tiene casi parangón en lo que en por ahí fuera, es decir, más allá del eje bolivariano. Es una estrategia suicida, pero que te permite llenar papeles y apretar emocionalmente las filas sectarizadas de los tuyos en un momento en el que no tienes ni siquiera mayoría para sacar unos presupuestos. ¿Cómo te tienes el tiempo si no puedes legislar? Pues cavando muros, claro, cavando trincheras.
A ver, María del Carmen.
Vamos a ver. A mí lo primero que se me ocurre es que, por lo visto, Puente hizo estas declaraciones una cosa que llama una escuela de cuadros socialistas. Como, pues, oye, primera enseñanza cómo organizar un conflicto internacional de la forma más frívola y más irresponsable del mundo, ¿no? Pues espero que tomen nota de lo que no se debe hacer. A mí me parece fuera de tono la respuesta del gobierno argentino. Creo que podría ser un comunicado, teniendo toda la razón, a la hora de protestar por una agresión absolutamente injustificada. Me parece que las formas no son las normales en lo que es el lenguaje diplomático. Ahora, es cierto que esto hay que reconocerlo, que en la agresión ellos son los agredidos y ellos responden a una agresión. Que esa respuesta a mí me parezca un poco destemplada, pues me parece una opinión mía, pero no va más allá. Pero me parece destemplado porque además, en el fondo, al final, alguien tiene que ser responsable cuando pasan este tipo de cosas. Bueno, pues cuando tú tienes a un ministro bocazas que mete la pata y hace ridículo, pienso que no te puedes poner a su altura y tienes que mostrar más capacidad y más altura institucional, porque en el fondo lo que hay es una enorme colectividad y unos enormes lazos afectivos, políticos, humanos, de toda la historia entre Argentina y España. Entonces, si España o el gobierno de España no ha sabido estar a la altura, creo que el gobierno de Argentina debería haber enfriado el asunto y no calentarlo más. Y creo que de este asunto pues me parece francamente deplorable, y lo que no entiendo es que Óscar Puente siga siendo ministro a estas alturas.